está en Hora 20.
8 de la noche en punto, aquí estamos en el debate en Hora 20, Sandra Borda, Mauricio Cabrera, Juan Carlos Flores y Pacho Santos. Y ahora sí, después de hablar de James y esta noticia del día, vamos con el tema del informe de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, el sistema CIMSI. Nos adelantamos al reporte oficial que será presentado este viernes y según el cual las siembras en 2016 habrían alcanzado hasta 150.000 hectáreas, unas 50.000 más que en la medición anterior y cifra inferior a la de Estados Unidos que plantea 188.000. A hoy las cifras oficiales hablan de la erradicación en buena hora, por lo pronto, de 20.000 hectáreas en lo que va del año y de la incautación de 200 toneladas. Según el reporte del CIMSI, del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander tienen el 70% de estas siembras. En solo Tumaco se calcula que hay 20.000 hectáreas. Pues el informe de la ONU es aceptado por el gobierno de Colombia y ante esta noticia hoy se pronunció el vicepresidente Óscar Naranjo, que admitió que es una noticia triste, pero que no van a dejar de dar la pelea, pero no van a pelear con las cifras, sino con el crimen organizado. Y que se mantienen en la cifra, en la erradicación de 100.000 hectáreas, la mitad de manera forzada, sobre la cual es, pues ya se pronunció Luis Carlos Villegas ayer, advirtiendo que si no se logra la meta, estaría dispuesto a entregar su cabeza. Y la otra, que es la que tiene que ver con los acuerdos voluntarios con las comunidades, que ya suman 90.000 familias que están dispuestas a sustituir los cultivos. Las siembras crecen por cuarto año, pero el gobierno dice que no habrá marcha atrás en una decisión de no volver a fumigar por vía aérea, mientras que Estados Unidos dice estar preocupado, aunque respeta la política antinarcóticos de Colombia. Y a propósito, hoy Bill Clinton dijo en Medellín que con paz habrá menos coca. Queríamos hablar con el general Naranjo y con Eduardo Díaz, pero están precisamente reunidos en este tema, así que me gustaría preguntarle al panel las cifras de la ONU, esas 150.000 hectáreas que se plantea que va a hacer el anuncio el viernes, también muestran cifras crecientes y preocupantes, pero ¿dónde ubican ustedes el problema? Cuando sí hay familias metidas en el programa, cuando se está erradicando forzadamente, ¿por qué sigue produciéndose, Mauricio?
En Colombia se pueden violar todas las leyes menos la ley de la oferta y la demanda, las leyes económicas, ¿sí? Y tenemos un fenómeno de los últimos dos años que es una devaluación enorme, de 1.800 pesos a 3.000 pesos, y simplemente, muy sencillo, se hizo mucho más rentable producir coca en Colombia. Para mí la explicación es fundamentalmente económica. Están recibiendo hoy 60% más de lo que recibían antes, y esto nos ha sorprendido.
Más de lo que recibían antes, amarrado pesos, al dólar.
Amarrado al dólar. Esto se supone que debía pasar con las otras exportaciones, que no han reaccionado. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque eso es lo que los economistas en su jerga llaman la elasticidad precio de las exportaciones, las que responden a la tasa, a la devaluación. ¿Por qué la coca sí responde? Hay tres condiciones que dicen los economistas. Primero, que exista demanda del producto. Entonces existe la demanda. Segundo, que exista capacidad instalada. Y tercero, que sea rápido aumentar la producción. Si aumenta la devaluación, una persona se va a meter en un cultivo de palma, tiene que esperar 5 años a que le produzca. Y si es de piña, tiene que esperar 2 años. Entonces, pues no sabe cuál va a ser la tasa de cambio dentro de 2 o 5 años. En coca, a los 6 meses ya está produciendo. Entonces, en la coca es el único producto colombiano donde se dan esas tres condiciones, y por eso es el único producto de exportación exitoso y que responde muchísimo a la tasa de cambio. Hay otros factores, evidentemente, que pueden estar influyendo en el tema de los anuncios de los programas que llevó a mucha gente a que sembraran coca, pero definitivamente yo creo que el sustrato fundamental de esto es una razón económica. Hoy es muchísimo más rentable sembrar coca por razón de la devaluación del peso colombiano.
Muy bien. Sandra.
Fíjese, Diana, que si uno observa con cuidado estas cifras, lo primero que salta a la vista es que regresamos más o menos a los niveles de cultivo de coca previos al Plan Colombia. Y cuando se estaba diseñando el Plan Colombia, la gran pregunta que se hacía a todo el mundo era si semejante esfuerzo en materia de interdicción y semejante esfuerzo en materia militar era sostenible en el largo plazo y si íbamos a lograr mantener los niveles que logramos tal vez 2012 y 2013, que fueron los más bajos en materia de cultivos. Yo creo que la respuesta es que no era sostenible. Y aquí pasan dos cosas. Una, que el esfuerzo militar, pues efectivamente no es financieramente sostenible en ninguna parte del mundo. Se redujo la ayuda estadounidense también en materia de estas cosas. Y dos, que cuando el esfuerzo es exitoso en unas partes, pues obviamente lo que sucede, y esto lo han señalado básicamente todas las personas que escriben sobre este tema, el problema tiende a desencadenarse y a comportarse mal en otros lugares. Entonces, todo esto simplemente para decir que la impresión que yo tengo es que en este momento no deberíamos estar dando esta discusión en el contexto del proceso de paz ni en el contexto del actual gobierno, sino que tendríamos que estarnos haciendo preguntas mucho más estructurales sobre el sentido que tiene seguir peleando una guerra que desde ningún punto de vista ha producido resultados. Produce resultados coyunturales en un año, en dos años, pero no produce resultados en el largo plazo. Hemos ensayado todas las fórmulas, desde las más securitizadas y más militarizadas hasta la erradicación manual y demás. Yo creo que el gobierno tiene la función de decirle a la gente que esta erradicación manual que vamos a observar va a dar resultados, pero de pronto no van a ser los resultados que todo el mundo está esperando, porque es que este asunto, como está diseñado, definitivamente no va a poder producir resultados. No los ha producido en Colombia y no los ha producido en ninguna parte del mundo.
Un punto fundamental, y es cómo se trata de establecer, de llegar a un diseño que ataque el problema de manera estructural, apartándolo de la coyuntura del proceso de paz, y eso pasaría por qué tipo de cambios.
Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es un mensaje que hay que mandarle a Estados Unidos con toda la claridad, es que la aspiración de la política antinarcóticos como ellos la tienen diseñada, que es básicamente la erradicación absoluta del problema de las drogas, es una cosa que definitivamente no va a pasar.
Irrealista.
Que lo único es absolutamente irreal. Lo único frente a lo que estamos es la capacidad de reducir daños. ¿Y cómo se reducen daños? Se reducen daños desde el punto de vista ambiental, se reducen daños desde el punto de vista de la seguridad y demás, pero este es básicamente un problema con el que yo creo que vamos a tener que empezar a vivir y empezar a diseñar fórmulas que no necesariamente pasen por un prohibicionismo tan irrestricto como el que hemos visto hasta este momento y que, insisto, independientemente de los efectos colaterales que son perversos, además no sirve.
Sí. Una intervención.
Simplemente para este mensaje que dice Sandra que hay que mandar a los Estados Unidos, yo lo complementaría con una pregunta. ¿Hay algún sistema de monitoreo de las agencias norteamericanas o de la ONU que nos diga cuánto han aumentado las hectáreas sembradas de marihuana en Estados Unidos después de que lo legalizaron? Ese sería un punto.
Es un punto interesante.
Pero mire, yo creo que por esa duda metódica es que estamos otra vez en el principio. Porque llevamos 7 años con el presidente diciendo el discurso de que no, de que la droga debería haber guerra contra las drogas, y mientras tanto, los narcos felices, produciendo y produciendo y produciendo, y si además usted le sube el dólar, le duplica el precio del dólar, pues con más utilidades. Entonces creo que la duda metódica es fatal en ese sentido. Preguntémosle todo lo que quiera a los Estados Unidos, pero mientras tanto nosotros tenemos que suplir ese problema. Dos. Hombre, qué bueno que han reconocido que hay un problema, porque es que aquí no se había, aquí estaban en esa discusión de legalización y reducción del daño, y todo eso está muy bien, pero mientras tanto, esa plata lo que está haciendo es destrozar zonas enteras del país, como el Pacífico colombiano, como el Catatumbo. Aquí me acaba de escribir, y precisamente esta mañana estuve con una persona en el Catatumbo, del Catatumbo, y me escribe un amigo y me dice, vea, lo del Catatumbo tiene que ver con narcos mexicanos, que yo también lo vi allá en, no son americanos, en el Pacífico, en Tumaco, donde ya son cultivos de 70, 80, 100 hectáreas, porque el problema cambió de dimensión, y aquí, con esta discusión, se bajó el acelerador, con el tema de la aspersión, que creo que es un error fundamental si queremos nosotros minimizar el daño que produce la droga en los barrios de Bogotá o en un pueblito como Tenjo. Hoy estuve con el alcalde y el alcalde me dice desesperado,
pero
no aguantamos más el tema del microtráfico.
Ordéneme un poquito el tema.
Aquí lo que necesitamos es volver a espichar el acelerador mientras cambian las condiciones. Aquí se necesita fumigación, aquí se necesita erradicación forzosa. Yo quiero ver las peleas que se van a dar en las regiones cuando empiecen estos señores a decir, oiga, es que la erradicación tiene que ser consensuada, es que, porque además así quedan los acuerdos, no, y no se puede desligar de algo que inclusive me dijo esta persona en el Catatumbo, y me dijo, mire, hace 4 años, los dueños de las FARC iban a decir, siembren y siembren y siembren, que aquí para la fumigación, y que aquí lo peor que les puede pasar es que les paguen por erradicar. Obvio, sembraron como locos, creció, y esto pasó en todo el país, y mire la coincidencia, durante el mismo momento, una política muy interesante de este gobierno, crecieron las hectáreas de palma en toda la zona de cercana al Catatumbo, en Tibú, más de 20.000 hectáreas, y adivine qué problema tienen, no hay quien trabaje en ellas, todos están allá raspando coca. Ver, entonces, yo sí creo que dudar es darle esa ventaja a los narcos. Okay,
si me permitieran unos datos,
quisiera volver a recuperar, digamos, como unos datos. Estamos esperando, para quienes llegan a nuestra audiencia, un informe de Naciones Unidas que plantearía un aumento que el gobierno ha reconocido ya previamente de las hectáreas cultivadas. Tenemos unas posiciones en la mesa que tienen que ver con la de Mauricio Cabrera, en el sentido de que aquí hay un tema de oferta y demanda enmarcado en el dólar que hace imposible que el cultivo de coca disminuya en Colombia. Hay un esfuerzo militar que para Sandra no es sostenible y hace un planteamiento, digamos, de fondo en el tema de que si nosotros seguimos ubicando el tema de la sustitución de cultivos, de la lucha contra el narcotráfico, enmarcada en el contexto del proceso de paz, no se va a poder, porque es un tema mucho más estructural que implica el reconocimiento de que aquí se fracasó en la lucha contra la erradicación de la coca. Un tema que me parece muy importante aquí es que Francisco ha dicho, aquí se dudó frente a la lucha contra los cultivos ilícitos. Y usted dice, aquí es necesaria la fumigación. Pero es que aquí hay unas prohibiciones que son constitucionales, Francisco.
Son decisiones de una corte,
no,
pero...
Claro, pero es que son decisiones.
Pero es que el gobierno no dio esa pelea. El gobierno no dio la lucha. Sí, está bien.
Pero al gobierno introducir unas cifras.
Uno pretende que el gobierno dé la lucha contra unos temas que están ya comprobados que tampoco funcionaron.
Yo quisiera introducir unas cifras que sin las cuales es muy difícil comprender lo que está ocurriendo en Colombia. Y es, yo por razones de mi preocupación por el incremento de consumo de drogas en Bogotá muy muy alto en los últimos años, he estado estudiando lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos en estos momentos ha revivido muy fuerte la epidemia de las drogas. Hay una epidemia de consumo de heroína gravísima que se ha metido en los suburbios blancos, como no había ocurrido en la epidemia de heroína de los años 70 y 80, y también hay un incremento en el consumo de la cocaína. Yo quisiera traer las cifras de la oficina del SAR Antidrogas de los Estados Unidos.
Podríamos agregarlo, sí, al cuarto análisis.
Yo traería tres elementos. Uno, de evaluación, coincido con Mauricio. El otro elemento, ¿cómo está el consumo? En el 2014, los Estados Unidos tenía 766,000 nuevos consumidores de cocaína mayores de 12 años. Nuevos.
¿Cuánto?
Solamente nuevos, los nuevos. 2014. En el 2015, los nuevos consumidores, los nuevos, ¿cierto?, mayores de 12 años, ascendieron a 968,000. En el 2013, Estados Unidos tenía 1,700,000 usuarios de cocaína permanentes mayores de 12 años. Permanentes.
2016.
Enganchados todo el tiempo a la cocaína. En el 2015, 1.9 millones. Miren ustedes, las muertes causadas por sobredosis de cocaína entre el 2012 y el 2015 crecieron en un 54%. De manera que hay un incentivo inmenso al lado de la devaluación para que los productores de cocaína la pongan en el mercado americano. Y luego, yo añadiría a devaluación, al crecimiento del consumo de cocaína en los Estados Unidos, al lado de otras drogas. El consumo de todas las drogas ha crecido en los Estados Unidos. Un hecho, y es que hay un efecto inesperado, ¿cierto?, no planeado del proceso de paz, y es que quienes producen la droga sacan también unas conclusiones. Y es, bueno, terminan negociando con las FARC, también pueden negociar con nosotros. Pensemos lo que acaba de ocurrir en Medellín.
Bueno, y
esas organizaciones se están tanqueando. Usted recordará, Diana, que
ahora,
hace
el valor de la erradicación ya no la paga Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Entonces, tal vez estaba Mauricio también esa vez hace 2 años y planteábamos aquí que aquí había un problema muy complicado, y es que las organizaciones criminales hacen unos cálculos distintos de que quienes estamos en la mesa hacemos, y decidieron tanquearse de recursos, y están, Mauricio, usted lo sabe muy bien, tanqueándose a la lata. Hay unas mini bonanzas en el país, mientras que la economía se está enfriando en otros lugares de Colombia, en el suroccidente. Usted va a Pasto, usted va al Putumayo, allí hay unas mini bonanzas, allí hay plata evidente, y esa plata irriga también otros sectores de la economía colombiana, porque el lavado de activos aquí en Colombia sigue campante y sonante. Eso no ha terminado en Colombia.
Pero mire, yo sí creo que este es un tema en el que no podemos hacer debates teóricos. Es facilísimo.
Pero esto no es teórico, Pacho.
No. Yo no me refiero a lo que tú dices, sino al tema de legalización, al tema de la coca. No la van a legalizar. No nos digamos
pero mentiras. Es que, no, pero eso es una
mandémosle
forma de plantear...
todos los mensajes a Estados
Pacho,
Unidos.
Pero eso
Europa,
es una forma de plantear el debate que es totalmente equivocada.
Es que no,
digamos, eso no es... No, es que el punto no es que vaya a pasar o no. Es que el asunto es que uno no puede seguir pensando que aquí los dos únicos escenarios posibles son el prohibicionismo como lo conocemos hasta ahora o la legalización, y que en el medio no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Esas no son las dos únicas salidas.
Bueno, pero propone déjeme... una cosa en el Putumayo o en el Caquetá o en el Catatumbo o en el sur de Nariño.
¿Qué
les podemos decir a ellos?
El punto es que lo que usted llama la duda por parte del gobierno, y el punto es que la ausencia de vías intermedias en este asunto, que es lo que ha intentado plantear este gobierno, me parece que es una cosa que hay que traer al debate y que hay que tomársela en serio. Yo no creo que el gobierno colombiano estuviera dudando acerca de lo que se estaba haciendo en política antinarcóticos. Yo creo que lo que estaban haciendo era evaluar vías intermedias con las que se pudiera lidiar con este problema, porque es que aquí el asunto es que, claro, usted dice erradicar, fumigar, combatir, pero eso tiene unos efectos colaterales que son clarísimos y que afectan directamente a las poblaciones en donde se está fumigando, y que afecta directamente a la gente que está involucrada en este tipo de economías. Entonces, pues por supuesto, claro, si el único objetivo que tuviera el gobierno colombiano fuese mostrar cifras en un momento determinado en términos de política antinarcóticos, esa lógica tendría alguna razón de ser, pero esa no es la única, el único objetivo que hay que perseguir en este asunto.
Pero si no hay garrote, y garrote implacable, las organizaciones...
Pero garrote, tienen... garrote de qué tipo es lo que yo quiero
decir. Yo quiero recordarle una cosa.
Aquí hay dos áreas de erradicación. Un área que es forzosa, que es a lo que yo me imagino que usted llama garrote, ¿o solamente garrote es fumigación aérea?
No, es todo.
Aquí hay un ejército que está en un proceso de erradicación de 50.000 hectáreas de manera forzosa. Y paralelo hay un proceso de erradicación voluntaria que va de la mano a la sustitución de otras 50.000. Dentro de esa estrategia, ¿cuál es el garrote que usted dice que está dando y debería darse?
Vea, lo primero que hay que entender es que el negocio cambió. Y cambió en todas las zonas. O sea, usted va hoy al sur de Nariño y son cultivos de 70, 80 hectáreas. Ya no es el cultivador campesino pequeño de hectárea y media. Aquí entraron dineros de la mafia mexicana, aquí entraron dineros de una transnacional de la droga que está invirtiendo inmensos recursos, y que por lo tanto mucha de esa erradicación, que me lo contaron entre otras campesinos del sur de Nariño, del sur de Tumaco, y me decían, nos dieron la primera platica y los señores narcos grandes nos dijeron, vengan, nos da la mitad a nosotros, o si no se mueren. El nivel de violencia que crea este nuevo tipo de negocio de narcotráfico, que cambió, y cambió en las narices de este gobierno, y se veían cómo estaba cambiando la tipología del cultivo, va a ser infinitamente más difícil de erradicar, con un peligro además mayor, y es que la organización se está integrando en todos los niveles: producción, transformación y venta. Se están apropiando de las organizaciones de bienes de tráfico en la ciudad.
Vuelvo y pregunto para todos los panelistas sí, y introducimos ese elemento. Sí. Frente a un esfuerzo militar que no es sostenible en el tiempo.
Yo creo que
y hay que mirar un tema económico de Estados Unidos, ya no financia ese tema. Frente a un tema de oferta y demanda, enmarcado en el problema del dólar. Frente a un tema de una política de fumigaciones prohibida por Corte Constitucional y por un tema de salud. Frente a unas demostraciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, frente al cual la lucha contra esta erradicación ha fracasado. Frente a una nueva posibilidad, que supondríamos habría que darle un plazo o no, y una nueva epidemia de consumo en los Estados Unidos.
Y en Colombia.
¿Cuál es la alternativa? A ver, según ustedes.
No, pero yo quiero, pues, la alternativa definitivamente en el mediano plazo es la legalización. Pero mientras tanto hay que recordar una cosa, porque aquí en Colombia se ha creado una discusión muy política y partidista sobre el tema de la fumigación, como si la fumigación fuera la única estrategia válida. El gobierno ha seguido dando garrote. Y más duro. Lo que pasa es que cambió la estrategia. Ahora no es darle garrote al pequeño productor campesino, fumigándole y generando todos los problemas ambientales que tiene eso, sino hay una estrategia que es dirigida a los laboratorios y a la incautación. Y de hecho, así como los cultivos crecieron el año pasado, la cantidad de droga incautada también creció, llegando a más de 400 toneladas. El año anterior había sido menos de 300. Entonces, el gobierno está en una pelea contra las drogas, está incautando más drogas, y yo creo que aquí hay una cosa importante para tener en cuenta, que ese es un dato que no lo tengo reciente, pero sería bueno confirmarlo. Si estuviera aumentando tanto la producción de coca, el precio bajaría. Vuelvo a las leyes económicas. Y el precio en las calles, lo que dicen de Nueva York, lo que dicen los reportes, es que sigue subiendo. ¿Por qué? Porque se está, a pesar de que haya más hectáreas sembradas, está llegando menos coca allá, porque el gobierno...
¿O hay más consumidores?
¿Qué? No, pero no es un aumento de consumidores, no, pues con un aumento del 50% en las hectáreas, no hay un aumento del 50% de consumidores.
Las cifras que plantea...
Yo quiero preguntar una cosa acá, para darle la palabra a Juan Carlos, es... Sin las FARC metidas en este negocio, eliminado el factor FARC, la lucha contra los ilícitos no debería empezar a generar, digamos, cuando usted habla de esas soluciones intermedias, no debería, pues, empezar a dar algún tipo de resultado, y cuando no solamente está el factor FARC, sino unas familias dispuestas a meterse en el tema, ¿no habría una posibilidad de una salida intermedia al tema?
Tiene que haberla. ¿Cuál es el lío? Es que el gobierno Santos ha estado en el peor de los mundos. Sandra recordaba muy bien que hay un esfuerzo por pensar cómo esto se maneja de manera distinta. Pero el lío es que la aplicación ha sido muy lenta, porque la cabeza fundamental, cierto, los esfuerzos fundamentales del gobierno estaban centrados en las negociaciones con las FARC. Entonces, hay un periodo durante el cual la presencia tradicional, la que pide Pacho, que es garrote y garrote, indudablemente se redujo, pero se estaba pensando esto cómo se maneja de una manera distinta.
No se redujo.
Y aquí, pero permítame, Mauricio, ya usted tendrá, digamos, esa es mi percepción, digamos, aquí son cuatro opiniones, cada una, por supuesto, tan respetable como las otras, pero yo quisiera enfatizar en esto. Aquí hay un lío para los próximos años y ojalá que el gobierno se dé cuenta del peligro que esto implica. Están los campos de las FARC. Esos campos tenían un dueño, un patrón, ¿cierto? Eran las FARC, que garantizaba que la producción se entregase a los procesadores, a los narcotraficantes. Esos campos hoy técnicamente están sin dueño, porque las FARC se han ido a los centros de concentración que se han previsto en los acuerdos de paz. Si el gobierno no establece prontamente una política frente a esos campos que están en manos de las FARC, vamos a tener un problema muy serio en el país. Yo soy de quienes creen que se requiere, y en eso coincido con Sandra, se requiere un manejo distinto, porque indudablemente el garrote lo hemos tenido ya 40 años en Colombia, y ese garrote no ha conducido a que desaparezca el consumo, y la política de los Estados Unidos completamente restrictiva no ha dado resultados. Hoy la gran desgracia de los Estados Unidos, que dicen, se nos metió la droga a los barrios blancos.
la gente de clase media y media alta se está matando con la heroína. Es el hecho en los Estados Unidos. La principal, una de las principales causas de muerte el año pasado en Estados Unidos fue la sobredosis por heroína. Entonces,
eso es por una droga de prescripción, ¿no? Por la droga.
No, no solamente la droga. No, es la heroína. Es decir, es el consumo.
Es el consumo de
heroína.
Creo que
hay que generar una epidemia.
De acuerdo, es uno, pero es uno, Pacho. Digamos, porque los americanos están metiendo de todo. Es decir, lo que les pongan sobre la mesa para meter, lo meten. Entonces, yo creo, Diana, que allí hay un periodo de transición al que hay que ponerle muchísimo cuidado.
Es que el efecto acá es brutal.
Pero, a ver, yo solamente para reforzar uno de los puntos que acaba de hacer Juan Carlos, simplemente quisiera decir una cosa. Hay una correlación directa entre el lugar de influencia tradicional de las FARC, efectivamente, y el lugar donde están los cultivos ilícitos. Y por supuesto, la transición tiene que ser entendida no solamente en ese sentido, sino adicionalmente hay que darle un margen de espera a ver si la erradicación forzosa funciona en esos lugares o no funciona. Porque básicamente el argumento que está utilizando la oposición y el argumento que utiliza Estados Unidos es: se dispararon los cultivos, entonces hay que hacer aspersión aérea allá mismo. No, un momento. Miremos a ver cómo funciona el compromiso que, entre otras cosas, adquirieron las FARC de contribuir con los esfuerzos antinarcóticos del gobierno en las zonas de influencia que tienen ellos. Ellos mismos ya dijeron que están dispuestos a contribuir con la erradicación manual de esos lugares y que están dispuestos a utilizar la influencia que tienen sobre los campesinos en esas regiones para convencerlos de que no siembren más cultivos ilícitos. Vamos a ver si funciona o no funciona, pero por lo menos damos una ventanita de oportunidad para ver qué pasa allí. Ahora, en términos del discurso internacional, yo sí creo que hay un problema grande en tratar de buscar una reforma o una alternativa distinta a esta aproximación prohibicionista que ha predominado todo el tiempo acá, porque es que nosotros no somos quienes toman las decisiones acerca de los términos de referencia de la guerra contra las drogas a nivel internacional. Esa guerra contra las drogas que tanto suscribe Pacho, que le fascina y que quiere todas las formas de prohibicionismo, eso es una imposición de Estados Unidos. Nosotros no nos inventamos eso. Entonces, en el momento en el que el gobierno colombiano empieza a salir muy tímidamente a decir: espera un momento, tengamos una discusión distinta, patrocinemos una reunión en Naciones Unidas para que todos le echemos una reflexión a este asunto, llega Trump a la Casa Blanca con un secretario de justicia que es más prohibicionista que el Papa mismo, pues, y se nos cierra la ventana de oportunidad para esa discusión. Entonces, la cosa no va a ser mucho más fácil de llenar adelante.
Voy a involucrar a Pascual Gaviria a través de la información que está suministrando en este momento en las redes sociales. Pascual dice sobre fumigación. Uno, en la época de mayor fumigación, 2007, el gobierno Uribe tuvo su pico con 98,000 hectáreas. Contexto, paras convertidos en Bacrim. Decepciones glifosato. En Meta y Guaviare, el Roundup oficial disminuyó 30% en el último año y la coca sembrada cayó 3%. Decepciones glifosato. En el Putumayo, el promedio de fumigación se mantuvo durante 4 años y las hectáreas de coco se triplicaron. En Antioquia, la fumigación se triplicó en los últimos 2 años y las hectáreas de coca se duplicaron. Y puedo seguir eternamente. Por eso es.
Pero ese es el punto de todo este asunto. Es que estamos insistiendo en fórmulas que no han funcionado.
Pero yo sí quisiera contestarle a Sandra, que dice que es que uno es porque... Pregúntele a una mamá que ve que le inundan su barrio de droga. Pregúntele. Oiga, ¿damos el debate de la legalización? Pregúntele. Yo he estado en la calle preguntándoles día y noche.
¿Qué pasa si le pregunta que si al dar el debate de la legalización...
No, es que lo que están viendo es que sus colegios están rodeados de droga y el pueblito pequeño que era sano hace 15 años ya no lo es.
Esa es la parte.
¿Y la fumigación con glifosato soluciona eso?
Es uno en todas sus formas. Es el mismo debate en todas sus formas.
Cuando usted dice que la
legalización es una maravilla, o es que yo creo la reducción del daño, y creo que también hay que darle la mano a los cultivadores, pues nosotros tuvimos familias guardabosques, etcétera. Pero yo sí creo que si el componente de dureza frente al narcotráfico se baja, pues tenemos el mundo de hoy,
Pascual,
que son 160,000 hectáreas.
Pascual Gaviria, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, ¿cómo está? Qué pena lo metido.
No, no, buenísimo, porque...
El grupo de Medellín vuelve ahora 20.
El grupo de Medellín vuelve ahora 20. Es que tiene usted unas cifras muy interesantes que ha venido colocando en su trino, que sigo pues muy juiciosamente, y me gustaría que las compartiera con la audiencia que no lo sigue en Twitter, porque me parece muy importante el aporte.
Sí, esas cifras son del mismo estudio pues que va a salir el viernes definitivamente, el del CIMSI.
Sí.
Y se da uno cuenta que el asunto fumigación y reducción de las hectáreas de coca no funciona tan automáticamente. Piense que la época de mayor fumigación, que fue 2007, tuvo el gobierno Uribe su pico en hectáreas de coca, 98.000 hectáreas sembradas en Colombia. Hay otros datos, Caquetá, hectáreas fumigadas han sido estables desde 2012 y en ese mismo lapso se duplicó la fumigación. En Antioquia pasaron cosas parecidas. La fumigación se triplicó en los últimos 2 años y las hectáreas de coca se duplicaron. Y pasa en el Meta y en el Guaviare. El glifosato disminuyó 30% en el último año, o sea, las fumigaciones, y la coca sembrada cayó el 3%. O sea que eso no es una ecuación directa, más fumigación y bajan las hectáreas de coca. Además de eso, piense que los gringos no tienen en este momento autoridad moral para exigir el glifosato. California acaba de decir que el Roundup tiene que tener en los sitios donde lo venden, tiene que tener una etiqueta que diga que ese producto es cancerígeno. O sea que nosotros tampoco podemos desde el aire echarle a los campesinos semejante veneno para darle gusto a los gringos que ya lo están prohibiendo.
No es darle gusto a los gringos.
Espéreme, Francisco, quiero hacerle una pregunta. Sí, pero es nuestro, pero los gringos son los que imponen la fumigación. Pero Francisco, frente a lo que acaba de decir,
a mí los gringos no me imponen absolutamente nada. A mí lo que me preocupa es.
Pero no desviemos el debate. No desviemos el debate, que ese no es. Todos estamos de acuerdo en que es mejor que no haya consumo de coca y que la coca no llegue a los gringos. Entonces, ese no es el debate, Pacho. No, ese no es el debate. El debate es si la fumigación con glifosato es efectiva para controlar eso o no.
Y
la prueba es que no.
Y mi pregunta es, si se ha demostrado que no es efectiva...
Y crecieron en un 50% de cultivos.
Y 3 años entonces, y yo le, ok, entonces... se suspendió y creció. Y cuando se hacía... Se creció. Llegó a su pico, entonces...
No, empezó a bajar, o sea, tuvo un pico en el 2007, pero si usted ve 2.260.000 hectáreas, 2010...
Quiero preguntarle a Pascual, si me permiten, después de un break que tengo que hacer...
Y después del grupo de Medellín, pido la palabra.
Y después del grupo de Medellín a Juan Carlos Flores, porque ¿cuáles son las alternativas frente al tema que estamos viviendo? Porque se están creciendo las hectáreas, mientras se continúa, por un lado, con una erradicación forzal, por otra voluntaria, siguen en aumento.